Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Esto es Costa Viva. Comienza ahora y te acompaña hasta las 2 de la tarde. Te habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2, haciendo un alto en el camino, como siempre, a la 1 del mediodía, ¿eh? Y retomando a la 1 y 20. Recuerda los diales en el 88.8 de la FM, en el 99.7 para la zona de Viveiro. Y te vamos a contar esas noticias que nos van marcando este día de hoy, que viene muy marcado por la pandemia. Lamentablemente vamos en subida y vamos subiendo mucho, y tanto que preocupa, claro, preocupa, porque en estos momentos, con las tasas de incidencia que tenemos y también con ese número de casos activos que van apareciendo cada semana y demás, bueno, pues hace todo pensar que esta tarde en el Comité Clínico de la Xunta de Galicia nos pueda caer algún cambio de nivel de restricciones. Nadie lo desearía, sobre todo porque estamos en el momento bueno de la temporada de verano en la Mariña y mucha gente estábamos viviendo un poquito más de libertad, y la gente también tiene ganas de libertad, obviamente, pero están subiendo los casos. No se corresponde, al menos demasiado, con una mayor ocupación hospitalaria. Ya hay un poquito más, pero tampoco por el momento se sale de los cánones o de lo que se puede tolerar. Sin embargo, sí que preocupa, y además de los infectados jóvenes, que son los que no están vacunados, se está contagiando también gente que está vacunada. En principio, la sintomatología es más leve, como le ha ocurrido al alcalde de Ribadeo, a Fernando Suárez. Él mismo está vacunado con las dos dosis y, sin embargo, se ha contagiado. En estos momentos guarda cuarentena en su domicilio, se encuentra bien, está en contacto con el equipo de gobierno para que el ayuntamiento siga funcionando, pero bueno, tiene que quedarse en casa esos 14 días de rigor hasta que cumpla su cuarentena. Y esto significa que nos puede tocar a todos, estemos o no estemos vacunados, con lo cual hay que seguir extremando las precauciones. Y los casos suben, sí, suben bastante. Hay 4 ayuntamientos que despuntan, sobre todo Viveiro. Otra vez, claro, Viveiro siempre le toca. Está 87 nuevos casos a una semana, mientras que le sigue el municipio de Foz, podríamos decir, con 53 nuevos casos a una semana, insisto. Ribadeo con 43, y luego el municipio de Burela, Burela antes que Ribadeo, incluso con 52 casos a 7 días. Si miramos a 14 días, obviamente son más elevados los nuevos casos, porque hay veces que piensa la gente, pero me están dando datos distintos. Bueno, los datos es que se pueden ver hacia 14 días los nuevos que aparecen o los nuevos que aparecen en 7 días. Yo les estoy hablando de los nuevos que aparecen en 7 días, que ya son bastante significativos. Esta tarde, Comité Clínico de la Xunta de Galicia, ¿podría caer algún tipo de restricción mayor? Pues tenemos bastantes papeletas. La mayor parte de los ayuntamientos de la Mariña tienen incidencias que han subido, muchos de ellos por encima de los 250, algunos ya acercándose a los 500 de incidencia activa. También en algunos de los ayuntamientos del interior, como por ejemplo Mondoñedo, ya se detectan 14 casos de coronavirus a 7 días. No son tan llamativos como los de la costa, pero sí que para ser Mondoñedo, por ejemplo, destaca. Y luego, volviendo a la costa, un poco menos llamativo, pero con casos, Cervo, que tiene 21. Hasta el momento, en el Hospital La Mariña, 2 personas ingresadas que sean positivas en COVID, pero las cosas pueden cambiar. Si no hay otros cambios antes, teóricamente, según lo último que anunciaron después del comité clínico último, entre esta noche y mañana es cuando se tiene que empezar a pedir para acceder al ocio nocturno el test de antígenos, la PCR o el certificado de vacunación. Si no hay ningún cambio antes, esta tarde-noche se reúne el comité de la Xunta, el comité clínico, y probablemente mañana, como siempre, den una rueda de prensa para informar en detalle de todos los cambios que nos pueden afectar. Muy pendientes, con mucha precaución, con mucho miedo y con mucho susto, claro, porque los ayuntamientos no quieren que les cierren en este momento. Vendría muy mal, sería otro jarro de agua fría como el que nos echaron encima el verano pasado, en medio del mes de julio, que se fue al traste el verano, que pintaba muy bien, de verdad que pintaba muy bien, y había mucha gente, y vimos cómo empezaban a coger la gente los coches e irse. También la situación ahora es distinta. En aquel momento quizá la Mariña era uno de esos pocos puntos de la península en donde empezaron a repuntar los casos en verano, luego aparecieron en otras partes, pero sí que empezó en la Mariña y ahora están repuntando a todos los sitios, con lo cual, como al fin y al cabo está ahí y hay que vivir con él, en la Mariña se está bastante bien. Es un sitio saludable, rodeado de naturaleza y donde uno puede tener una dispersión territorial, cosa que en una ciudad pues a lo mejor no puede. Quizá no haya esa espantada o esa huida, pero todo dependerá de las siguientes medidas que se tomen. Entonces, en el municipio de Foz, pues lo primero que se va a hacer va a ser un cribado. Ya el alcalde de Foz invita a todo el mundo a que se apunte, sobre todo para aquellas personas que trabajan más cara al público, pues los comerciantes, las personas que trabajan en la hostelería, etcétera. En Foz, el coronavirus ha afectado a 5 socorristas. ¿Esto qué implica? Que ya tenían pocos. Y que claro que ahora no hay socorristas suficientes para cubrir las playas. Así que si van a la playa en Foz, tengan cuidado, porque no todas tienen vigilancia en estos momentos. Ya les costó encontrar socorristas titulados. No tenían todos los necesarios. Habían reforzado con otro tipo de vigilantes. Y ahora 5 socorristas están afectados por el coronavirus, con lo cual el servicio, pues evidentemente, está diezmado. Escuchamos al alcalde focense, Fran Cajote, invitando a todo el mundo que trabaje en esos sectores, que estén en contacto con el público, a que vaya al cribado de este jueves.
Un cribado masivo entre profesionais que exercen a súa actividade en Foz de cara ao público. Estamos a falar, por exemplo, de tendas de alimentación, transporte, hostelería, hospedaxe, comercio, perfis dese tipo. Que é o que queremos, pois, todos, pois, que participe o maior número de persoas posible. Hai para apuntarse hasta este mércores día 21, tanto nunha dirección de correo que habilitou o Concello, que é cribado@concellodefoz.es, cribado@concellodefoz.es, como de forma presencial nas oficinas xerais do Concello de Foz en horario de 9 da mañá a 1 do mediodía.
Últimamente también desde el Sergas han notado que la gente no se está presentando a los cribados, que no tiene tanta afluencia como al principio, cuando se realizaban los primeros cribados, y animan a todo el mundo también a participar y que sepan que el brote de coronavirus de la Mariña preocupa a nivel provincial, y así lo ha confirmado el gerente del Sergas, Ramón Ares.
Lo que sí observamos en los últimos 15 días, sobre todo en la última semana, pues de una forma pues bastante explosiva, número de casos positivos en los concellos de Mariña, en Viveiro, en Foz, en Ribadeo, en Burela, de forma importante. Bueno, preocupanos máis Viveiro, que ten había 286 positivos, Burela está en 35, Foz 57, es decir, todo este incremento, sobre todo en pocos días, tamén en población moi nova.
Les preocupa, y bueno, cuando les preocupa a ellos, sobre todo a Viveiro, ha indicado, pues Viveiro ya lleva 3 cierres de la hostelería, y no les vendría nada bien, desde luego, ni un cierre ahora en plena temporada de verano, ni otro que sería el cuarto, y están con el agua al cuello. Es un sector que está con el agua al cuello desde hace mucho tiempo y el tema está muy complicado. En fin, pues mucho cuidado y mucho ojo, porque el coronavirus sigue andando por ahí, nos toca a todos y hay que ser especialmente precavidos. Además de coronavirus, hoy te vamos a hablar de los muchos asuntos que van marcando la actualidad, que te detallamos a lo largo de todo el informativo, pero primero te adelantamos en titulares con Hijos de Ramón Rubal, de Alfoz. Ya sabes que ellos son expertos en aprovechamiento forestal. Asuntos noticiables. El pequeño Nicolás, 3 años de cárcel para él por ese viajecito a Ribadeo. ¿Recuerdas? Se hizo pasar por un alto cargo de la Casa Real, un enlace de la Casa Real y también relacionado con la vicepresidencia del gobierno. Estuvo comiendo en el restaurante del puerto y después ahí se reunía con el presidente de Alsa. El caso es que le condenan a 3 años de cárcel. Esta es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Son 9 meses de cárcel como autor de un delito de usurpación de funciones públicas con la atenuante de anomalía psíquica y dilaciones indebidas, y otros 2 años y 3 meses de prisión, de ahí que la suma de en los 3 años, por un delito de cohecho activo en el que concurren esas mismas atenuantes, es decir, anomalía psíquica y dilaciones indebidas. De hecho, el pequeño Nicolás explicó a lo largo de la vista del juicio que no pretendía hacerse pasar por una autoridad, sino que solo fingió ser una persona importante para sentirse poderoso. De todos modos, ha sido absuelto de los delitos de falsedad y de malversación de caudales públicos, de los que también le acusaba la fiscalía, y pedían para él 7 años de cárcel. Han quedado en 3. El tema de Alcoa, pues así seguimos, es la historia interminable, es el día de la marmota, porque si bien cuando terminó la reunión de Pittsburgh y la ministra Reyes Maroto envió un vídeo y todo, haciendo una valoración muy positiva de una reunión con el responsable máximo de Alcoa, que había ido bien, que había tomado nota, incluso que le habían puesto condiciones, un poquito después llegaba un comunicado de Alcoa diciendo, oiga, que no es oro todo lo que brilla y que nosotros no nos hemos comprometido a nada, que la SEPI no interviene y que no estamos dispuestos de entrada, al menos no nos hemos comprometido a eso, a vender directamente a un tercero, que queremos a la SEPI de por medio, que es lo que habíamos tratado además con el comité de empresa y de lo que se había hablado siempre, con lo cual lo que ofrece el gobierno es acompañamiento en el proceso de la venta con ayudas públicas en el ámbito industrial energético, pero no que la SEPI sea la primera en adquirir. Y señalaba Maroto además que había puesto una serie de condiciones a la multinacional.
Y le hemos puesto a Alcoa una serie también de condiciones para que ese proceso acabe, para que se elija a un comprador solvente y para que podamos dejar cerrada esta historia que dura demasiado tiempo y empecemos a hablar del futuro de la Mariña, del futuro de Lugo y de un futuro de una planta, desde luego, que va a contar con todo el compromiso del gobierno.
Por su parte, los trabajadores la verdad es que no comprenden nada. El presidente del comité, José Antonio Zan, no da crédito porque en realidad le parece que Maroto y Roy Harvey, el CEO máximo de la compañía, debían de estar en reuniones en diferentes porque cada uno sacó una valoración distinta.
Bueno, valoración de que, desde luego, que les deja mucho que desear a la reunión que han mantenido porque por un lado dicen una cosa y por otro lado dicen otra. Esperemos que esta semana que está en Pittsburgh hay algún contacto más, y que está en Estados Unidos la ministra, tenga algunos contactos más entre ambas partes, pero no puede ser que se diga una cosa por parte de la ministra de la reunión y otra cosa muy distinta por parte de algo. Debieron de estar en dos reuniones muy diferentes.
Y por su parte, el consejero de Economía también se ha pronunciado al respecto. En este sentido, él ha sido un poquito más cauto, piensa que a través del diálogo es como se pueden conseguir las cosas.
Es cierto que te hemos escoitado en las últimas horas ciertas contradicciones, pero en cualquier caso nos entendemos que o diálogo es un único camino para salvar esas discrepancias y que, por lo tanto, se puede atopar una solución.
Ahí están las distintas versiones, visiones y valoraciones. De todos modos, así seguimos un día más y con la misma incertidumbre. Los trabajadores se manifestaron en la tarde de ayer en Río Cobo, una buena aceptación también de la protesta, quemaron neumáticos, cortaron a Nacional 642 y siguieron insistiendo en que están ahí y que saben luchar y saben cómo hacerlo y lucharán todas las veces que sea necesario. Seguimos en tablas, no está todavía muy claro qué es lo que va a pasar con Alcoa. Bueno, pues además de esto tenemos otros temas que te vamos a desarrollar a lo largo de este informativo. Por ejemplo, obras de saneamiento y pavimentación que se realizan en Vila Framil, en Ribadeo, además de los barrios de Valado y de Campo de San Lourenzo. O las gestiones que ha realizado el alcalde de Oviedo con el propio Alberto Núñez Feijóo intentan conseguir una ayuda económica para mejorar el colegio de Oviedo, el CIP de Oviedo. Se necesitaría más o menos 230.000 euros para la sustitución de la carpintería exterior y así tenerla un poquito más blindada para el frío y ahorro energético. Y además quiere firmar un convenio de colaboración para implantar un cajero automático en el municipio, además de intentar solventar alguna deficiencia en el campo de fútbol. Y después te hablaremos de otros asuntos que marcan la actualidad a nivel municipal. Por ejemplo, te contamos que desde el Partido Popular de Foz temen que la lentitud del gobierno derive en que las obras que se realizan cuando más se precisa el campo de fútbol de Malates y piensan que se va a dilatar demasiado en el tiempo. El portavoz popular explica que no están, que les están llegando quejas de los clubes y espera que estas obras que no se están ejecutando cuando se disputen las competiciones federativas sí que estén ya resueltas. Asimismo, también en el municipio de Foz, desde el ayuntamiento están ultimando los trámites para renovar el bar dos jubilados y construir ahí un nuevo espacio para las personas discapacitadas que estará finalizado ya para este año, calculan. También hablaremos de Río Torto porque los socialistas de esta localidad denuncian que el PP tiene abandonadas y sin rozar las pistas forestales y municipales del ayuntamiento. Y también sobre roces sobre falta de Roza, el Partido Popular de Viveiro secunda y apoya las reivindicaciones de los vecinos de Afuradiña y Asnogueiras y exigen al gobierno local que ordene ya rozar los bordes, las beiras de la carretera, porque hay abundante maleza, no se ve y en estos momentos también puede suponer un peligro de seguridad. Son algunos de los temas que te traemos hoy, además de muchos más, así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Los titulares te los ha traído Hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Ahora también vamos a pararnos en el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, despejada, sin nubes, aunque en estos momentos en Ribadeo lo que tenemos es bastante nube. La temperatura, 22 grados y medio, está bien, pero muy nublado. Y la noche con alguna nube alta. Meteo Galicia habla de cielos despejados. La Mariña es amplia, en algunos puntos probablemente esté un poquito más despejado que aquí. Para mañana miércoles, en general, cielos más nubosos por la mañana, nubes y claros por la tarde. Viento débil y variable mañana. Nuevamente día seco y temperaturas entre los 17 y los 21 grados. Esto para mañana. Más o menos un poquito de sol a ratos y las temperaturas elevadas, un poco veraniegas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay algo de niebla en la zona de la autovía del Cantábrico, hay que ir un poquito más despacio, pero en principio no está cortada. Y el resto de las vías sin ningún problema.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos, vamos a desarrollar todas esas noticias que te hemos adelantado y una nueva, muy recientita, que acaba de salir del horno, y es que la Guardia Civil está investigando al supuesto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. Asimismo, a esta persona se le imputan los delitos de abandono del lugar del accidente y omisión del deber de socorro. Están en estos momentos investigando. Se trata de una persona que ha sido imputada en calidad de investigado, es un vecino de Obicedo, de 56 años de edad, como supuesto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. Se refiere a un siniestro vial ocurrido el pasado día 21 de junio en la carretera LU-862, consistente en un atropello a un peatón. El resultado fue de muerte, lamentablemente, y el investigado ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Viveiro. El pasado 21 de junio, en la carretera LU-862, un atropello a un peatón que lamentablemente acabó falleciendo. Y ahora mismo se investiga al presunto autor de ese atropello por homicidio por imprudencia. Vecino de Obicedo, 56 años de edad. 11 minutos para la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino y hablamos de cultura.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis. Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Vamos con ello, con un poquito de cultura, porque hasta el día 25 de julio, es decir, hasta este domingo, se puede visitar en el Fuerte de San Damián en Ribadeo la exposición Cunchas, Fósiles e Insectos de David López. Ha sido inaugurada en estas últimas horas. La concejal de Cultura invita a todo el mundo a visitarla. Ella es Pilar Otero.
Inauguramos la exposición de Cunchas, Fósiles e Insectos de David López, que durará hasta el 25 de este mes. Só esta semaninha, por cuestións logísticas, pero seguro que vos vai aproveitar. Tedes o horario de mañá de 11:30 a 1:30 e tamén de tarde 6:30 a 8:30, excepto o fin de semana, sábados e domingos, que solo é pola tardiña. Seguro que David vos vai ir de guía e vos vai gustar moitísimo. Desde a Concellería de Cultura estamos seguros de que vai ser, desde logo, moi interesante, que vai despertar a curiosidade, non só nos máis pequenos, que seguro, senón tamén incluso os maiores. Merece a pena vir a vela, así que convidamos vos a vir a toda a xente que este de paso ou a ribadense.
E tamén vamos a escuchar al autor, al propio David López.
Eu o que intentei facer, máis ou menos, foi unha exposición que se que logra dous objetivos. Uno que es fora interesante, polo cal máis ou menos collín especies aquí da zona, fósiles, e por outro lado que se fora vistoso, é dicir, especies, por exemplo, de mares tropicales, de zonas abisales, etc. E penso que a verdade é que a xente que veña que lle vai gustar, non só por a beleza dos exemplares, sino tamén porque son moi interesantes. Poderá ver, por exemplo, o cangrexo real, poderá ver as diferentes tipos de vieiras que hai, todos os tipos de navaxas que hai nas costas europeas, etc. Creo que vai ser unha exposición moi bonita e interesante. Aquí, máis ou menos, poden ser aproximadamente, vamos a ver, son de cunchas, hai dotado de 24 caixas, que poden ser unos 200 exemplares, 300 especies distintas. Uh-huh. Entre elas se poden ver, por exemplo, especies de aguas frías, de zonas árticas, de zonas tropicales, e tamén algunha especie pues, que se pode coller aquí no que me trouxeron os mariñeiros, de zonas coñecidas como o que chamenlle o fondón, que son prácticamente zonas abisales. Uh-huh. De aquí, por exemplo, de bolboretas, pues, escollí máis ou menos algunhas especies que son vistosas, e que a súa vez se pode explicar alguna característica delas, como, por exemplo, por que adquire ter unhos colores, porque teñen unhas formas, e tamén hai unha sección dedicada aquí ás especies de aquí. Uh-huh. De fósiles, pois, se pode expoñer máis ou menos algo, é máis ou menos algo representativo das distintas épocas, que é o paleozoico, mesozoico, cenozoico, para que se pode explicar máis ou menos como van evolucionando as especies, como se van extinguindo, como fosilizan, e, bueno, de eso se trata, é dicir, que sea unha exposición vistosa e, a vez, interesante.
Pues ahí, esto hasta el 25 de julio en Ribadeo. No te la pierdas porque va a ser muy interesante y además, sobre todo, pues para la gente que normalmente no tiene la costa al lado, puede ver algunos ejemplares que no haya visto nunca y también para los que los tiene, ¿eh? En el Fuerte de San Damián de Ribadeo, en un entorno magnífico, se puede ir a visitar desde ya mismo. Y por cierto, también hay algo que se puede, se debe y que siempre merece la pena ir a visitar y es el muro portuario de Burela. Pero además merece más la pena durante los primeros días de agosto, el primer fin de semana de agosto, porque es cuando se lleva a cabo la Feria del Bonito y se celebra también el certamen de pintura. En este año va a caer ahí entre el 5 y el 8 de agosto aproximadamente la Feria del Bonito, como se puede hacer, de acuerdo, la conmemoración de la Feria del Bonito, pero el certamen de arte mural a Marte sí se lleva a cabo y ya se ha seleccionado a los 9 finalistas. Había mucha caridad, según destaca el concejal de Cultura de Burela, pero tenían que ser 9.
Queremos anunciar desde la Delegación de Cultura del Concello de Burela que ya tenemos a los 9 finalistas que este año competirán por ese primer premio de 1.500 euros en Amarte 2021. Para la selección de los finalistas hemos contado con la ayuda y la cual agradecemos de Marcos Pereiro, ganador aquí del certamen el primer año. De Delio Rodríguez Sés, que también llevó el tercer premio en ese primer año. Guillermo Paz, ganador el año pasado, junto con Diego Anido, que también ayudó en la valoración de los bocetos presentados, y David Catá, ganador en el año 2018 del certamen de Marte. Creo que un comité valorador, vamos, más que reputado para esto, y que nos ha ayudado mucho analizando las obras, porque había pues muchísimas de muchísimo nivel, seguro que muchas se quedan fuera, pero es que es imposible que puedan pintar más, ¿no? Este año son 9 y hay que seleccionar 9.
Pues son 9 y hay que seleccionar 9. En cuanto a los estilos, también muy diversos.
Hay estilos muy, muy diferentes, que evidentemente muy diferentes, que no vamos a adelantar para que, bueno, siempre es una sorpresa verles pintar y lo que van haciendo, pero hay estilos muy diferentes este año, desde temas más a lo mejor coloristas, más jugando con el color, con las proporciones, incluso con el 3D, hasta diseños realistas, pasando por imágenes más a lo mejor de aspecto cómic. Creo que tenemos un variado interesante dentro de esos 9 y que cualquiera de ellos, lo digo de verdad, cualquiera de ellos podría ganar perfectamente y nadie lo pondría en duda. Siempre, evidentemente, cuando una vez que pinta, ¿no?, la gente pues opina y todos opinamos diferente. Se vio ahora en la selección de bocetos que había pues muchísimos muy votados y hubo que sumar todas las puntuaciones y ver quiénes sacaban un poquito más para despuntar y ser seleccionados. Esperemos que la situación sanitaria se mantenga más o menos estable y que podamos llevar a cabo a Marte. Yo confío en que sí, porque el año pasado, con una situación pues peor quizás, pudimos hacerlo con seguridad y sin ningún problema, y este año pues confiamos en lo mismo. No sé si la parte musical que con la que queríamos acompañar a este certamen de Marte y homenajear a la Feria del Bonito se va a poder desarrollar como tenemos previsto. Vamos a, es mejor esperar y poder confirmarlo, pero a Marte pienso que es muy posible que sí que se pueda celebrar. Recordar a todos que el certamen comenzará el día 5 de agosto, jueves 5 de agosto, en ese muro portuario ya convertido en museo al aire libre, en la zona donde les toca pintar, se ve claramente, ya al final, ya muy cerca de la entrada a lo que es el puerto en sí de Burela. Ahí empezarán el 5 de agosto a las 12 de la mañana, como digo, y podrán pintar el último, vamos, el horario donde termina el certamen es a las 12 de la mañana del propio domingo 8 de agosto. Luego daríamos los premios. Lo más probable, si la situación sanitaria, como digo, lo permite, será es que sea en la Plaza del Concello, donde habrá habilitado un escenario para la actuación después de el adiós a los seres queridos. Y bueno, es un poco eso, ¿no? El resumen de esta nueva edición de Marte, que cada vez se complica más y cada vez quiero resaltar también ese calificativo que le pusimos el primer año de internacional, y creo que este año es más internacional que nunca, ¿no? Ya habían pintado pintores extranjeros de otros países, pero este año pues tenemos nada menos que un 33% de participantes que son de fuera de España, ¿no? Así que muchísima suerte a todos y espero que todos disfrutemos viéndoles y, por supuesto, nos quedemos como premio con esas obras de arte que nos están engalanando a nuestro concello.
Y ahí quedan esas obras de arte para la posteridad en el muro portuario de Burela, que ha cambiado desde luego su fisonomía y por lo tanto la de la imagen entera de esta localidad en su fachada marítima. El certamen a Marte un año más con gran calidad pictórica, y ahí se plasmará entre el 5 y el 8 de agosto. Un apunte antes de que llegue la una del mediodía y se nos acabe este primer tramito solo de Costa Viva. La Xunta de Galicia organiza desde este lunes que viene en Ribadeo un curso básico de aplicador y manipulador de productos fitosanitarios. Sabes que es necesario tener una titulación, un pequeño permiso certificado para utilizar ese tipo de productos. Se va a realizar en el Centro de Formación Experimental Agraria Pedro Murias, donde ya se ha llevado a cabo otro curso sobre esta materia estos días, al igual que en otras localidades como Lugo o Narón también. Está organizada por Agacal. La iniciativa va dirigida a personas vinculadas con la agricultura, la ganadería, la industria alimentaria y también el sector forestal, o con expectativas de incorporación, en especial para los jóvenes de la zona rural gallega. El curso contará con 27 horas repartidas en 6 jornadas de tarde. Se centra en esos agricultores que consigan una formación adecuada para realizar los tratamientos fitosanitarios en sus explotaciones sin empleo de personal auxiliar, y a su vez capacitarlos para obtener el carné de aplicador de nivel básico para ejercer esta actividad tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. Tienes más información en la página de la Xunta a través de la Consellería de Medio Rural, y recuerda que se lleva a cabo en Pedro Murias, 27 horas de formación. Se espera tiempo seco y para mañana más de lo mismo, según Meteo Galicia. Nos hablan de temperaturas similares mañana, 17 a 21 grados, cielos más nublados por la mañana y nubes y claros el resto del día con vientos débiles. Por ahora no hay atisbo de lluvias, según Meteo Galicia. En cuanto al tráfico, recuerda un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico, pero poco a poco se va disipando y no está cortada. Así que ya con circular con un poquito de precaución se va salvando la cosa. Por cierto, tenemos muchos temas que tratar en este día de hoy, en este día en que vuelve la pandemia a la primera línea, vuelve la pandemia a abrir los informativos porque la Mariña está subiendo, las cifras son preocupantes y hay que ponerse bastante las pilas. Igual nos la ponen esta tarde-noche en el Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Alto en el camino y hablamos de pandemia.
A Deputación de Lugo ofrece no mes de xullo actividades de lecer gratuitas en entornos fluviais da provincia. Piraguas hinchables, xogos acuáticos, paddle surf, dirixidas a un público familiar, pódense anotar maiores de 6 anos. Consulta os lugares, datas e horarios na web da Deputación. Deputacionlugo.gal. En Lugo sí.
Sí, tenemos bastantes casos de coronavirus en estos momentos en la Mariña. Han subido de una forma bastante rápida. Se han incrementado de una forma, como denominan los sanitarios, explosiva. Así lo dice Ramón Ares, que es el gerente del área sanitaria. Es un incremento de la incidencia que les preocupa. Les preocupa a nivel provincial y, por lo tanto, pues probablemente a nivel gallego también preocupen. Incremento explosivo de casos de coronavirus en los brotes de la Mariña. A la cabeza están Viveiro, Burela, Foz y también Ribadeo, aunque en general en todos los ayuntamientos las incidencias están subiendo. Y en cuanto a datos, Viveiro tiene 87 casos nuevos, el municipio de Burela tiene 52 casos nuevos, Foz 53 y la localidad de Ribadeo 43 en esta última semana. Poco a poco hay otros ayuntamientos que van incrementando, como es el caso de Cervo, aunque más moderado. Cervo lo que tiene son 21 casos nuevos en esta semana y Mondoñedo, la parte de la Mariña Central, anda por 14 casos nuevos. Las incidencias suben. Esta tarde, Comité Clínico de la Xunta. Podrían tomarse nuevas medidas restrictivas. Y aquí la preocupación de Ramón Ares.
Lo que sí observamos en los últimos 15 días, sobre todo en la última semana, pues de una forma pues bastante explosiva, el número de casos positivos en los concellos de Mariña. En Viveiro, en Foz, en Ribadeo, en Burela. De forma importante, bueno, preocupanos máis Viveiro, que ten había 286 positivos, Burela está en 35, Foz 57, es decir, todo este incremento, sobre todo en pocos días, también en población muy nova.
Población joven. Ahora, claro, hay un poquito más de hospitalización en la población joven. Quizá no sea tanta como la mayor, como en esas otras olas duras que tuvimos. Ha cambiado esta quinta ola, pero está afectando. El contagio se expande rápidamente. Y ojito, porque llega a los vacunados también. No solamente a los no vacunados, es decir, los jóvenes son los que tienen más riesgo porque no están vacunados, pero no solo le llega a los no vacunados, también a los vacunados. Y ahí tenemos como ejemplo, un ejemplo muy cercano al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que ha dado positivo en coronavirus y está vacunado con las dos dosis, con las dos dosis de Pfizer y, bueno, pues está en su casa en cuarentena. Se encuentra bien, la sintomatología es leve, pero tiene que guardar la cuarentena. Ha señalado que está trabajando en contacto con el resto del equipo de gobierno telefónico y que intentarán que esto no se pare, claro, porque no se puede parar y estamos en plena etapa de vacaciones y hay que controlar también mucho. Recuerden, hay que controlar mucho. También alertaban de esta situación desde ACISA, la Asociación de Comercio de Ribadeo. En concreto, Paco Iriarte indicaba que vamos mal y como nos cierran ahora, nos cierran agosto y eso es malísimo.
No estamos bien. En caso, si fuera normalidad, por decirlo de alguna manera, estaríamos cerrados. En alguna manera tendríamos reducciones en hostelería y en comercio y andando por ahí. Pero bueno, como no hay los contagios, parece ser, de gente joven que no necesita hospitalización, pues bueno, están ahí.
Bien, veremos. Estamos muy pendientes, ¿eh? Comité Clínico de la Xunta esta tarde. Mañana probablemente rueda de prensa, aunque ya de cara a la tarde-noche algo se irá sabiendo por dónde respiran los responsables sanitarios del Comité Clínico. Si no hay cambios, a partir de esta noche también se tiene que pedir para acceder al ocio nocturno en todos los ayuntamientos ese carnet de vacunación o PCR o test de antígenos. En Foz, Pues más de lo mismo. Preocupación, llamamiento a un cribado que se va a realizar este jueves hasta mañana miércoles. Se puede apuntar todas las personas que estén interesadas. Han habilitado tanto un correo electrónico como se puede acudir al ayuntamiento para solicitar ese cribado. Y además se invita a todo el mundo a participar, que últimamente la gente no está participando tanto en los cribados como antes. Fran Cajoto es el alcalde.
Desde el Concello de Foz, quero apelar á responsabilidade individual de todas e todos. Están a subir os casos positivos en COVID-19, tanto en Foz como no resto da Mariña, a comezos deste mes de xullo. E aquí temos que ser todos responsables. Temos que seguir usando a máscara. Temos que manter o distanciamento social. Ainda non pasamos a pandemia, e a verdade é que chega o verán, chega o bon tempo, pero iso non implica que o virus pasara, non? Segue entre nós. De feito, ante os casos, ante o aumento de casos, o Sergas programou un cribado masivo entre profesionais que exercen a súa actividade en Foz de cara ao público. Estamos a falar, por exemplo, de tendas de alimentación, transporte, hostelería, hospedaxe, comercio, perfis dese tipo. Que é o que queremos, pois, todos? Pois que participe o maior número de persoas posible. Hai para apuntarse hasta este mércores día 21, tanto nunha dirección de correo que habilitou o Concello, que é cribado@concellodefoz.es, cribado@concellodefoz.es, como de forma presencial nas oficinas xerais do Concello de Foz en horario de 9 da mañá a 1 do mediodía. Neste horario podémonos apuntar para participar nun cribado que se fará a partir deste xoves e que esperamos que conte co maior número de persoas posible.
De hecho, el alcalde señala que él mismo también se va a someter al cribado, de paso, para dar ejemplo. Y hay 5 socorristas afectados por el coronavirus, lo cual deja tocado el servicio de socorrismo y, por lo tanto, la vigilancia en playas.
Estános afectando o funcionamento do concello, o COVID, pues, en algún servicio como o de socorrismo. Nese sentido, permanecen abertas o servicio de salvamento, contan con socorristas a praia de Rapadoira, Llas e Polas. Tivemos 5 positivos entre os profesionais que están a cuidar das nosas praias, e iso obrigounos a reconfigurar o servicio, e son estas 3 as praias que están abertas agora mesmo. Iremos reconfigurando o servicio, sobre todo a fin de semana, que é a de maior afluencia de xente, non? Pois esperamos poder abrir máis praias ao servicio de salvamento, e tamén conforme pois as persoas que estean cuarentenadas pois deixen de estalo, non? Pero estas son as circunstancias oficiais, os recursos e os profesionais que hai neste sector tamén son escasos, e temos que actuar desta forma, non? Estamos actuando en todos os ámbitos. De feito, esta fin de semana, e teño que agradecer o excelente traballo que fixo a Garda Civil, tamén a nosa propia policía local, porque se fixeron saídas nocturnas o venres e o sábado, na noite do venres e na noite do sábado. 20 efectivos estiveron controlando as nosas rúas para que non se produciran malas prácticas. Non, a verdade é que hai que ser conscientes de que si un local determinado ou si un grupo de amigos estamos a descoidarnos, non? A convivir sen mascarilla, a propiciar, non? Que o virus se propague, pois iso deriva nun peche do concello, deriva nun peche de toda a hostelería.
E seguimos contándote como está a situación agora, ya non tanto en materia de coronavirus, sino tamén en materia de Alcoa. Alcoa, bueno, pues la gran incógnita, Alcoa, es otro capítulo más del gran culebrón industrial de la Mariña y del aluminio y, en fin, de la lucha obrera y de las gestiones y las fotos con políticos y las palmaditas en la espalda y las reuniones, pero no parece que se alcancen acuerdos. Al menos es la sensación que queda después de lo de ayer. ¿Qué ocurrió ayer? Que la ministra Reyes Maroto fue a Pittsburgh para negociar directamente con el CEO máximo de Alcoa, lo hemos dicho 100 veces ya, con Roy Harvey, y ella salió bastante positiva, contenta de esa reunión, diciendo que, bueno, que había tomado nota, que iban a trasladarle su propuesta con los siguientes pasos a dar, e incluso que había puesto condiciones. Claro, luego el jarro de agua llegó cuando Alcoa emitió un comunicado diciendo, bueno, ojo, que hemos escuchado atentamente y hemos sido educados, pero no nos hemos comprometido a nada, más o menos, ¿eh? Vamos a escuchar enseguida a la ministra Reyes Maroto y después también otras valoraciones. Antes, déjame que haga un alto en el camino para unos consejos publicitarios.
Consigue una titulación oficial con gran demanda laboral, porque ellos nos han cuidado toda su vida. Ahora nos toca a nosotros. Ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia. Reserva tu matrícula en el Centro Privado Amariña de Burela, en el teléfono 982 58 50 98 o visitando nuestras instalaciones. Abuelos, os queremos. Academia Amariña, todo ano para ayudarte.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente cuenta con nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas. Bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales, Clínica Veterinaria Occidente, recientemente distinguida como Clínica Amable con los Gatos por la Sociedad Internacional de Medicina Felina. Clínica Veterinaria Occidente, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
Hablamos de esa situación de Alcoa. Primero escuchamos la valoración de la ministra, luego el jarro de agua fría de la compañía y después otras valoraciones de representantes políticos más o menos afines. Reyes Maroto.
Mi primera parada en el viaje a Estados Unidos es en Pittsburgh. Hemos venido a desbloquear el proceso de venta de la planta de Lugo. Hemos trasladado al CEO de la compañía cuáles son las propuestas que vamos a poner encima de la mesa para que se garantice el futuro de esta planta. Unas propuestas que pasan por verificar por parte del gobierno la solvencia del futuro comprador, que pasan por hacer un acompañamiento al plan industrial y de empleo para que el futuro de esta planta esté garantizado y trabajar con la empresa en el marco de una mesa de trabajo para, como digo, conseguir finalmente que Alcoa desbloquee esta venta y busquemos una solución definitiva. Tengo que trasladar que Alcoa ha recibido bien las propuestas que le hemos planteado, las va a analizar y en las próximas dos semanas nos va a trasladar cuál es la hoja de ruta para poder llegar por fin a la solución de un conflicto que dura demasiado tiempo, en el cual los trabajadores y las trabajadoras han sido una parte fundamental para que la planta siga abierta y el compromiso del gobierno es seguir trabajando por mantener las capacidades productivas, por garantizar esos puestos de trabajo y le hemos puesto a Alcoa una serie también de condiciones para que ese proceso acabe, para que se elija a un comprador solvente y para que podamos dejar cerrada esta historia que dura demasiado tiempo y empecemos a hablar del futuro de la Mariña, del futuro de Lugo y de un futuro de una planta, desde luego, que va a contar con todo el compromiso del gobierno.
Ahí hablaba incluso de unos condicionantes que ponía el gobierno a la empresa, a la multinacional Alcoa. Un poquito después justo llegaba la valoración también de Alcoa, de la multinacional, en la cual indicaban que Alcoa lamenta que no incluyan una venta directa a SEPI y que durante la reunión Harvey, el responsable máximo, accedió a revisar la propuesta del gobierno. Pero, ojo, no se comprometió a realizar una venta directa a un tercero. Es decir, voy a estudiar esto, pero no me comprometo a nada. Insiste en que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la venta de las fábricas de Coruña y Avilés ha puesto de manifiesto los riesgos de vender plantas inviables en las que el vendedor es el que contribuye económicamente a la transacción y demás. Vamos, para que no pase lo de Alcoa, Coruña y Avilés. Y después también insiste en que la inviabilidad de la planta tiene relación directa con la falta de competitividad del marco energético en España. Vamos nuevamente al coste eléctrico, que aún no ha sido resuelta por el gobierno español. Es decir, que pese a ese estatuto, pues no les llega, porque el estatuto se quedó corto respecto a lo que necesitan estas empresas hiperelectrointensivas. Alcoa, insisten en ese comunicado, asumió el compromiso de un proceso de venta de la planta SEPI, incluyendo una importante contribución económica como alternativa a un proceso de despido colectivo y firmó un acuerdo con el comité de empresa para proceder a la venta de la planta con SEPI como compradora inicial. Ahí está, en ese comunicado, como decimos, lo que son también las condiciones de Alcoa. Es decir, lamentan que no sea SEPI la que adquiere la venta de forma directa y que lo que habían firmado con el comité de empresa era que era la SEPI, la compradora inicial, que les iba a dar garantía tanto a unos como a los otros. Así que no hay nada aclarado. A pesar de la algarabía o ese positivismo con el que salió Reyes Maroto, parece que todavía no se ha desbloqueado esa situación. Ella hablaba de desbloquearla. Bueno, así está la situación. ¿Cómo valoran esto los trabajadores? Pues piensan que han debido de estar Roy Harvey y la ministra en reuniones distintas, porque esto no les cuadra. Este es José Antonio Zan, el presidente del comité.
Bueno, valoración de que, desde luego, que les deja mucho que desear la reunión que han mantenido, porque por un lado dicen una cosa y por otro lado dicen otra. Esperemos que esta semana que está en Pittsburgh haya algún contacto más, y que está en Estados Unidos la ministra, tenga unos contactos más entre ambas partes. Pero no puede ser que se diga una cosa por parte de la ministra de la reunión y otra cosa muy distinta por parte de algo. Debieron de estar en dos reuniones muy diferentes.
Pues ahí está. Y por otra parte, ¿cómo lo valoran otros responsables políticos? La subdelegada de gobierno, claro, evidentemente, pues apuesta por la ministra Reyes Maroto y señala que ha demostrado liderazgo. Ella es Isabel Rodríguez.
Quero agradecer á ministra de Industria o seu liderazgo e o seu compromiso demostrado con feitos na búsqueda de futuro para a fábrica de San Cibrao. A reunión que tuvo a ministra Maroto onte en Pittsburgh para desbloquear a venda da fábrica é un paso máis que pode resultar decisivo nun proceso moi complicado no que é evidente o compromiso deste goberno. Hai que recordar que o Ministerio de Industria foi quen de poñer riba da mesa varias ofertas de empresas interesadas en dar continuidade á factoría de San Cibrao. E quero lembrar tamén que, gracias ao papel do goberno e á loita dos traballadores, a fábrica segue aberta e non se perderon uns postos de traballo tan importantes para a Mariña. Desde logo, o goberno mantén firme a súa decisión de traballar para salvar a actividade industrial e o emprego en San Cibrao.
Eran las palabras de la subdelegada de Gobierno. Sobre este asunto también se ha pronunciado el consejero de Economía, Francisco Conde, bastante moderado en este caso, señalando que al menos ha habido un principio, un inicio de negociación y un diálogo, y que esto se tiene que solucionar a través del diálogo.
Bueno, yo creo que una valoración centrada en la prudencia, confiando que esto es o inicio de una solución. Es cierto que temos escoitado nas últimas horas certas contradiccións, pero en calquera caso nos entendemos que o diálogo é o único camiño para salvar esas discrepancias e que, polo tanto, se pode atopar unha solución. Esperemos que sexa así. Dende logo, nos lle temos trasladado ao Ministerio e á propia Ministra todo o noso apoio, a partir de aí ver como realmente podemos desbloquear o proceso de negociación. Creo que ese é o único camiño que en estes momentos os traballadores nos están demandando, o camiño do sentido común, o camiño necesariamente do acordo que temos que intentar atopar entre todas as partes. Bueno, por eso decía que é importante salvar estas diferencias, que por lo tanto se poidan abandonar calquer tipo de posición inmovilista por calquera das partes, ¿no? Por lo tanto, establecer un camiño de acordo para que se pueda desbloquear el proceso, lógicamente que esas cuatro ofertas que en estos momentos tenga Alcoa, pues se puedan concretar, pueda haber una solución desde el punto de vista industrial. Creo que es hora de abandonar posiciones voluntaristas, por lo tanto precisamos concreciones, precisamos feitos, precisamos que ese proceso pueda seguir avanzando. Ese o que nos estamos intentando trasladar o goberno, dende logo contará co todo o noso apoio para que se poda seguir así. Pero é certo que nestes momentos hai unha angustia por parte dos traballadores que temos que dar esa resposta, polo tanto, abandonar calquer tipo de posición que impida o desbloqueo do proceso de negociación. Creo que eso é o máis importante nestes momentos. Alcoa e o goberno acordaron que en unha ou dúas semanas ese escenario quedaría clarificado. Confiemos que eso pueda ser así.
A ver, si es cierto que en una o dos semanas ese escenario queda clarificado y se le puede encontrar algo de sentido a todo esto, porque la impresión es que seguimos en tablas, la impresión es que todo sigue estando como estaba. Veamos. Por cierto, también en la tarde de ayer los trabajadores se volvieron a manifestar en la zona de Río Cobo, una buena aceptación, tuvieron bastantes personas secundándolos, quemaron neumáticos, organizaron una barricada en Nacional 642 y siguieron reclamando la intervención por parte de la SEPI. 20 minutos para las 2 del mediodía, pequeño alto en el camino, y hablamos también de Viveiro, de Foz, de actualidad municipal en Ribadeo.
O Comercio de Foz sae a rúa. Os días 22, 23 e 24 de xullo ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar produtos de tempada a prezos moi interesantes. Comercio na rúa en Foz, do 22 ao 24 de xullo. Organiza Hacia Foz CCA. Este verán, agardámoste en Foz.
Ahora sí, duerma pierna suelta, no le molestarán ni los precios. En Muebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, has oído bien, 50 días de oro en artículos de descanso solo en Muebles Toal. Muelles, visco, látex, a precios bajos, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toal seguimos con fabricación propia, con muebles hechos totalmente a la carta. Visítanos en Muebles Toal, Avenida Diputación 20 Xove o Muebles Toal, Avenida de Asturias 2 Ribadeo. También puedes seguirnos en Facebook.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Empezamos por Viveiro, porque desde el Partido Popular de esta localidad apoyan las reivindicaciones de los vecinos de Afuradiñas, Nogueiras, y le exigen al gobierno local que ordene rozar ya los bordes, lo que son los márgenes de las carreteras. La abundante maleza que está creciendo en estos momentos obliga a los peatones a caminar ocupando parte de la calzada, por lo tanto hay riesgo de su propia integridad física. Así lo explica Óscar Rodríguez, quien señala que siempre van a estar al lado de los vecinos y defendiendo sus reivindicaciones. Es portavoz del PP en el ayuntamiento.
Estamos hablando como normalmente pasa con todos los barrios, parroquias más rurales, pero estamos hablando frente al cementerio y una zona que é Viveiro, que non é, y bueno, había todo este acceso de Afuradiña con maleza que logo prácticamente chega casi, hay sitios que aborda prácticamente un metro a calzada, ¿no? Y entonces la gente está farta. Después, por otra banda, hay desde la carretera Xeral hasta las Nogueiras, hay una zona de arboleda que está sin podar y automáticamente, claro, son, prolifera mucho a rama grande y para pasar dos coches ya prácticamente imposible. Si hay algún furgón con un poquillo de altura, que ya van sus vecinos, que ya se urxan, ya reparte allí, porque no les llegan co furgón, y entonces están teniendo unos problemas y no hay manera, no nos abordan, y es que lo está en un estado deplorable, y no me extraña que siempre se queixa, pero también os digo una cosa, que esto es la queixa de los vecinos de Afuradiña, pero que es continua, a queixa es continua, como está en estos aspectos, en otros momentos, ¿no? Pero como está Viveiro en estos momentos, y no hay más que estuve esta semana en el barrio Conexión Covas, que bueno, todo levantado, se hizo un desastre. Y estamos hablando de un barrio que tiene un acceso a un hotel. O sea que, joder, si nosotros tenemos un concello de excelencia turística, Dios mío, que hay que mirar un poquillo de que la situación sea por lo menos aceitada. Y no, ya digo, está una entrada para el barrio, con eso se hizo un desastre. A carretera estuve por la mañana, estuve a ver la carretera que va de Viveiro a Xove por Valcarría. Bueno, si en Afuradiña hay un metro de maleza invadiendo la carretera, aseguros que en esta estrada que está, así como la otra municipal, esta la Diputación, hay sitios de que prácticamente que no puedes ni llegar a beira de toda zona asfaltada. No llegas porque es imposible, no vas andado, que te has perdido. Y una y otra y otra y otra, y yo creo que está habiendo un montón de desidia por parte del equipo de gobierno y no tienen ideas, o no andan por ahí, o no lo entiendo. O ven que los vecinos pues nos queixan a nos, como nos dicen a veces, cuando ya reprochamos alguna cosa de estas, y dicen, mire, que nos caen, son los queixan. pasando por esto, 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 y pues que enseñaránse vos a ustedes que a nos no. Y de bueno, pues nada, pues fenómeno. Así vamos, venga, si ese es el razonamiento, si ese es el razonamiento, pues que venga, Dios os vea.
Ahí quedan las denuncias sobre la falta de roce en las carreteras en esa zona, en esos barrios en Viveiro, y también otra relacionada con pistas sin rozar en Río Torto. En este caso son los socialistas de la localidad los que denuncian que es el PP el que tiene abandonadas y sin rozar las pistas forestales del municipio, de este ayuntamiento, en Río Torto. José García, que es el portavoz socialista, recuerda que durante el último gobierno progresista de Río Torto realizaron una limpieza en 300 kilómetros de pistas del ayuntamiento a través de un convenio, y desde ahí emplazan ahora al alcalde actual, a Clemente Iglesias y a todo su gobierno del Partido Popular, a que se ponga la funda y empiece a trabajar por la mejora de la calidad de vida de los vecinos. Esto es lo que le pide el portavoz socialista de Río Torto al alcalde. Señala que la situación es lamentable. Dice que hay pistas de la localidad que no se tocan desde el año 2015 y por lo tanto es el momento de ponerse la funda, es decir, mono, y a rozar. Esto en la localidad de Río Torto. Cambiamos ahora de asunto y hablamos de otras obras en el medio rural, en concreto en el ayuntamiento de Ribadeo, de las que nos habla en esta jornada de hoy Marcos Villamil, que es el concejal de esta cartera. Se trata de pavimentación en la parroquia de Villamil y luego también entre los barrios Dobalado y el campo de San Lourenzo, y la inversión asciende a 45.000 euros.
Estamos afanados nestes días coa construcción dun novo treito de saneamento e pavimentación na parroquia de Vilaframil, concretamente entre os barrios Dobalado e o campo de San Lourenzo. O orzamento de licitación destas obras ascende a 45.000 euros e está financiado pola Diputación de Lugo a través do Plan Único e máis polos fondos propios do Concello de Ribadeo. O adxudicatario da obra, como mellor oferta, foi para a empresa Coto Estudios e Construcciones SL, e o prazo de execución será de 2 meses como máximo. As obras consistirán basicamente nunha canalización con tubaría de PVC de 250, onde se recollen todos os vertidos dese núcleo e elevanse ata un pozo de rexistro existente que xa está conectado coa rede xeral. A longitude do saneamento é de 327 metros. Terá 9 pozos de rexistro e leva contemplada a reposición con unha capa de aglomerado asfáltico para toda esa vía. Sabemos que nestes nos vindeiros días farase complicado circular por eses camiños, polo que pedimos aos veciños e veciñas que teñan comprensión, sabendo que dentro de pouco tempo verán mellorado notablemente o seu entorno.
Comprensión y paciencia para los vecinos de ese entorno. Seguimos contándote noticias que marcan la actualidad en este día de hoy en nuestra comarca. Atento a este relacionado con los sucesos y muy desagradable y triste al mismo tiempo. Imputado un vecino de Obicedo por homicidio con imprudencia grave. Está acusado de atropellar a un peatón que finalmente murió. Esto ocurrió el 21 de junio. Y también por los delitos de abandono del lugar de accidente y omisión del deber de socorro. ¿Cuándo ocurría? 21 de junio, en la carretera LU-862. En concreto, pues este vecino de Obicedo, de 56 años de edad, presuntamente atropelló a un peatón y finalmente murió. Asimismo, se le imputan los delitos de abandono del lugar del accidente y de omisión del deber de socorro, porque no paró para echarle un cable. Así que la persona investigada ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción número 1 de la localidad de Viveiro, 56 años de edad y vecino do Vicedo, imputado por homicidio grave con imprudencia. 11 minutos para las 2.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis, Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Paramos ahora en la localidad de Foz para hablar también de actuaciones, de unas que se llevan a cabo y de otras que no se terminan de llevar a cabo y que, según destacan desde el Partido Popular, se van a realizar en el peor momento. Vamos por partes. Comenzamos por las que se realizan, y es que desde el Ayuntamiento de Foz están ultimando los trámites para renovar el bar de los jubilados, el bar de los jubilados, y construir un nuevo espacio para las personas discapacitadas. De hecho, piensan que estas reformas pueden estar terminadas más o menos en este mismo año. Vamos a escuchar a Fran Cajoto, el alcalde.
Continuamos traballando no Concello de Foz, estamos ultimando os trámites para a renovación do bar dos xubilados e tamén a construción dun novo espacio para as persoas discapacitadas. Obras que estarán rematadas neste ano 21. Desde o Concello sempre dixemos, sempre aseveramos que o paso previo para condicionar o bar dos xubilados era ofrecer unha ubicación alternativa á Asociación de Discapacitados Virxe do Carme. A verdade é que están facendo unha labor moi necesaria, que pois, ofrecer cursos, non, ofrecer esas posibilidades de inclusión no resto da sociedade pois, a unhas persoas que teñen unha minusvalía psíquica e que sin esta asociación, sin ese traballo, pois, non poderían ter esta oportunidade, non? É un novo espacio que está ubicado no Peirao de Foz, amplíase a aula de seguridade vial, destínanse case 59.000 euros de fondos propios do Concello, con cargo aos orzamentos do ano 20, pois para este fin. Estábamos esperando ese permiso de Portos de Galicia para facer a ampliación, mandou nosas condicións, xa foron asinadas, e agora o que nos resta pois é aprobar definitivamente o proxecto construtivo e licitar as obras, o cal esperamos que se produzca pois xa nas próximas semanas, non? E asociado a este expediente, a este proxecto de ampliación da aula de seguridade vial, pois vai tamén a reforma do bar dos xubilados. Reforma para que o Concello destina 43.185 euros tamén de fondos propios con cargo aos orzamentos do ano 20. Unha reforma que tamén irá incluída nesa licitación de obra, vamos facer unha licitación conxunta, e unha reforma pois, que permitirá dotar o bar dun acceso independiente, permitirá que o bar conte cunhos aseos adaptados ás persoas con minusvalía, o cal agora mesmo pois, non era posible, non entraba unha cadeira de rodas, e ademais permitirá pois, conformar unha terraza pois, nunha das zonas máis privilexadas do Concello, que cunhas vistas pois encima do Peirao, non? Co cal entendemos que vai ter afluencia de xente e que vai funcionar. E para iso non hai que esquecer que vai ser un bar público, de cara ao público, para todas as xubiladas e xubilados de Foz. Unha vez estén rematadas as obras, pois concesionarase e permitirá pois ofrecer unhos precios asequibles, non, a todos os xubilados.
Un servicio más, por lo tanto, para todos los jubilados. Están en ello y este año probablemente esté terminado. Y luego la crítica llega de la mano del Partido Popular porque el portavoz Javier Castiñeira teme que la lentitud que lleva el gobierno derive en que se vayan a hacer las obras que más necesita el campo de fútbol de Malates justo cuando más se va a necesitar ese campo, es decir, en una temporada en la que se tiene que usar. Vamos a escuchar a Javier Castiñeira.
Non entendemos por que o Concello de Foz non iniciou as obras de arranxos no campo de fútbol de Malates anunciadas no mes de febreiro que financiaría a Diputación de Lugo. Estamos no mes de julio, despois de varios meses, pois non hai ninguna obra nos campos de fútbol. Isto significa que en moitos clubes, asociacións, incluso campus que hai previstos para este verán, pois se verán moi perxudicados porque as obras que se deben facer nun campo de fútbol pois deben tratar de facerse no mes de xullo, que é o mes de menos actividade. Despois venen as pretemporadas, como a do Club Deportivo Foz ou como a da Asociación de Santiago de Foz, a Escola de Fútbol, e demais que, bueno, pois van se ver perxudicadas. Esperemos que esas obras non entren cando se esteña a disputar xa pois as competicións federativas, simple e llanamente pois pola desidia e a lentitude do Concello de Foz, que sempre chega tarde, e iso o que fai é perxudicar a todos os veciños, neste caso a todos os usuarios, dos máis de 300 usuarios do campo de fútbol de Malates. Falta de organización absoluta da Concellería de Deportes, de todo o concello en xeral, e as queixas pois xa están chegando por parte dos clubes interesados, que van ver como pois se van a facer as obras cando máis se necesita o campo de fútbol.
Hay que dar la crítica del portavoz del Partido Popular en la oposición en el municipio de Foz. Más asuntos en este día de hoy, pero vamos a tirar hacia el occidente asturiano para hablar también de una mejora muy necesaria, que es esa carretera que une los concejos del Valle del Navia. Llevan muchísimos años reivindicándola y bueno, todavía están en ello y se habla de ello. El gobierno de Asturias analiza con los concejos del Valle del Navia esa solución. Intentan reducir un 41% el tiempo de viaje por carretera, pero es que se hace muy largo. Las alternativas se centran en mejorar el tramo de unos 43 kilómetros de la AS-12, el que une Boal y Grandas de Salime. Esto es lo que les ha comunicado desde la Consejería de Medio Rural, en concreto el consejero. Se inicia la licitación para reformar esa vía y empiezan por la zona del Espín Boal, y hay un presupuesto de 600.000 euros, dice el consejero Alejandro Calvo.
El punto al que nos habíamos comprometido con ellos, que es presentar el resultado del estudio de alternativas para el trazado de la remodelación integral de la carretera AS-12, desde Navia hasta Grandas de Salime. Sabéis que este año estamos licitando ya una fase cero, digamos una fase inicial para el primer tramo, que es Navia-Boal, pero habíamos comprometido ese estudio de alternativas global con una actuación muy muy importante entre Boal y Grandas de Salime. Hoy ya traemos aquí, a nivel de anteproyecto, cuál sería el trazado que se entiende más adecuado en la relación coste-beneficio, pero que supone una gran transformación de la vía. Hablamos de una reducción en el tiempo de viaje superior al 40% respecto del trazado actual. Lo vamos a presentar antes de iniciar la tramitación ambiental, para, bueno, pues como habíamos hablado, verlo con los alcaldes y que lo conozcan en primer lugar ellos. Lo facilitaremos después también a todos los medios de comunicación. Y a partir de aquí iniciamos la tramitación ambiental y de manera inmediata ya la redacción del proyecto del primer tramo. Es un poco la línea de trabajo que se irá solapando para que en los próximos años se así inicien las actuaciones y que se pueda hacer una mejora a la mayor brevedad posible.
Ahí están, por lo tanto, a mayor brevedad posible. Son muchos años los que llevan reivindicando que se mejore esa vía, esa conexión. 3 minutos apenas para las 2 del mediodía y vamos a cambiar otra vez de tornas y vamos a volver sobre el asunto de Alcoa. ¿Por qué? Pues porque también queremos escuchar la valoración de la reunión esta dichosa de Pittsburgh de la ministra Maroto del Bloque Nacionalista Galego. Una de las personas que ha defendido mucho la intervención y lo ha defendido en el Congreso de los Diputados es Néstor Rego, diputado, y queremos saber, bueno, pues que le parece esa reunión en Pittsburgh, el resultado de la misma. Vamos a escuchar sus declaraciones.
O BNG ven defendiendo en los últimos meses la intervención pública de Alcoa como la única medida realmente eficaz para garantir un futuro industrial estable en la factoría de San Cibrao. Esta es una reclamación también de los trabajadores y trabajadoras. Y entendemos que los últimos acontecimientos certifican que esta é a vía para posibilitar que Alcoa San Cibrao continue mantendo a actividade e a totalidade dos postos de traballo após esa visita da ministra de Industria, Reyes Maroto, a Pittsburgh, a partir da que anunciou que a empresa estaba disposta a vender de maneira directa a algún dos potenciais compradores, cousa que foi ao pouco tempo desmentida por la dirección de Alcoa. Por tanto, volvemos a la situación anterior en que tanto los trabajadores como trabajadoras como la propia empresa entienden que la mejor solución es que a CEPI actúe de intermediaria, que a CEPI se haga cargo de la factoría de aluminio y que a partir de ahí pues, se pueda buscar un comprador que realmente garanta ese proyecto industrial de futuro y estable para la comarca de Mariña.
Vamos, que estamos en bucle, que hemos vuelto prácticamente a lo de siempre. La raíz de todo y la solución de todo estaría en la intervención de la SEPI. En estos segundos te recuerdo lo del pequeño Nicolás. 3 años de cárcel para el pequeño Nicolás por hacerse pasar por un alto cargo en su viaje a Ribadeo en agosto de 2014. Finalmente se han considerado varios atenuantes, entre ellos anomalía psíquica y dilaciones indebidas. Y él insistía en el juicio que fingió ser una persona importante para sentirse poderoso. 3 años de cárcel. Continúa informado en COPE, ahora a mediodía, y Antonio.